que escuchar la música uruguaya de los últimos 30, 40 años. Estuvo vinculado de una forma u otra al disco de Geometro Patruso, de Jaime Ross, de Los Traidores, de Mandrake, de... Usted lo menciona y seguramente la tuya tuvo algo que ver con alguno de los trabajos de estos artistas. No es como una buena revelación de tremendo. Que le tiene un pasado de radio también, porque estamos comentando la recién en la época del Dorado, en los 80.
Sí, porque hasta se remonta a la actividad de radio a 71, 72, 73, en la radio dominicana.
Primero,
primera, primera incursión en radio con Alberto Castuccia. Y después tuvimos un breve pasaje por otra M que fue. Finalmente en FM, en el Dorado 53, que es una pieza de cojones, justo cuando aparecieron las nuevas FM, ya que en ese momento había tres nuevas manos, como se consideran estas siguientes tres, ahí capítulo Pierres, bastante misterio, pero si no, no convocó para decir eso, y estaba chavo, pero con Fidales recién, como fue eso, aquí de Cuba, que está seguro que se convocó. Bastante anticomercial, ¿no? Si pensábamos a la Dorsi, a Neto, a Mateo, de todo, pensábamos en 71, 72, y pasábamos con temas largos, a veces íbamos bastante tarde de tanda, y esas cosas, de la melodía, de todo, de Arturo Beckett, estamos siempre atrás, era todo un viaje, ¿no?
Sí, llamándote, dice que grabaste ese entero con Jaime, pero esta canción te acuerdas como para que me decís.
Y bueno, me acuerdo de algunas anécdotas particulares, ¿no? Por ejemplo, que cuando el tema se presentó, escuché su bocito, digamos, en fin, no me pareció que pudiera llegar a tener un, digamos, a ser armado de una manera tan, tan increíble, tan buena, a pesar de la sensación. Específicamente en lo técnico, es una cosa curiosa que me despertó el día. Que era muy difícil en esa cosa hacer un sonido de batería, ¿no? Entonces, en particular el bombo, y el era una lucha casa va a ser honorado, un señor de Estado que es muy bueno para venir. Pero claro, es un tema que básicamente se estructura a partir del despliegue de la cueva, ¿no? O sea, la cueva de Tierra, el pequeño chico, que era el cueva de los novios. Y me acuerdo que estando buscando a dejar mi papá, yo, más o menos en la misma rango de frecuencias y no tiene ningún sentido porque le agrega algo que sobra, sobre todo en un mundo. Pero bueno, no sé, tenemos un entendimiento. Yo me acuerdo que era muy precioso porque se hacían vivo este tipo de temas, ¿no? Este tipo de temas que uno pide, la mano con la hija y esto y lo otro, algunos contaban, otros no, y terminaba. Si mira, si pierdo la gracia.
Esa
es la energía lenta que tiene la mierda. Así que bueno, esta fue la primera enseñanza que después también la hicimos extensiva en general. Creo que la técnica de generación y todo eso aprendimos eso. En la cuerda de tambores, el bombo es una figura que particularmente no aporta mucho. El redoblante también es un poco en cambio de ciencia, porque me sigue invitando a los bateristas que sea algo más de otra cosa que vender los bombos. Que van de patrón, no de patrón, sí, y bueno, en la cuerda en la batería como que pasa lo mismo, o sea, menos a medio está tocando el bajo, el bombo no ayuda mucho ahí, así que a veces me ha tocado grabar cosas de cantando con cuadras de las chicas muy grandes y grandes, con el batería que luego y si me pasa que si me sale ese plan de bombo no puedo tocar, pero no pasa nada, no te pongo el micrófono, que te lo pancho, no toca el otro.
Luis, hacemos una tabla de plata como Pablo Retucia, sonidista, productor, parte importante fundamental de la música de Brasil en los últimos años. Solo una nota después de cuando vamos a oír con alguna de temas en cuál estuvo trabajando.
Soy un zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo.
Y ahora escuchamos a Leo Maslía con Sanguango. Gran canción y sobre todo gran término, ¿no? Para mandar, para hacer callar a Ali.
Inhabilita.
Sí, como dice Luis, inhabilita. Sos un sanguango. Estamos con el ingeniero de sonido Luis Restucia, hablando de música, hablando de sonido. Antes de meternos, por ejemplo, en esta canción o en Maslía, como sonidista, ¿no? De larga trayectoria, lidiando con las situaciones más adversas, ¿no? Capaz que hasta hiciste algún candombaile en algún momento.
Sí, claro. Sí,
hiciste candombaile.
Sí,
perfecto. Los candombaile que era como que la gente bailara candombe, ¿no? Era un poco la idea.
Sí, claro. Uh-huh. Claro. Sí, igual se pasaba de todo, ¿no? Sí, pero sí. El grupo de música en vivo era el candombaile, tratando de retomar lo de los 60, ¿no? Uh-huh. Lo del grupo en vivo, porque se había muerto un poco eso y era todo discoteca. Entonces,
con repique.
Con sí. Repique, seguro, claro. Bueno. Ahí en Atenas, que aparte tenía la desgraciada situación de aparte ser el jefe técnico y además ser en algunos casos el representante artístico, por lo tanto yo me llevaba el cachet en el bolsillo caminando por Gonzalo Ramírez y Mira de Flores hasta llegar a mi casa tranqui, ¿no?
Adentro de la media.
Pero no muy tranqui en la cabeza.
No, Nicolás.
Y repartido ahí, ¿viste? Sí. Nunca me pasó absolutamente nada. No, obviamente no son los tiempos de ahora, que ya sería un poco ridículo arriesgarse a eso, pero de todos modos en realidad sí tuvimos una instancia jorobada, pero no viene a cuento pero ta, no, se salvó el asunto, no venía por ahí.
Ahí está. Bueno, en el Atenas, y también has hecho sonidos en el Solís, claro. En el Teatro de Verano, claro. En la Cita Rosa, digamos que hiciste sonido en todos los recintos de música que hay.
Yo creo que sí.
O que existieron en Uruguay, ¿no? Sí. Hagamos una lista de los peores y los mejores. Empecemos por los peores.
El peor, hay dos que compiten seriamente, que en realidad no son no son lugares para música, uh-huh. Pero bueno, ahí teníamos que ir, ¿no? Uno es el Olimpia, uh-huh. Que es tremendo. El otro es el Bohemios, que es más tremendo todavía. Así que ahí, entre esos dos se pelean mucho.
Ah,
después
sí.
Hay un Colonia, que no me acuerdo, hay uno en Colonia, en la ciudad de Colonia, que es muy bravo también, que está casi en un frontón, entonces es un frontón.
Claro.
Entonces el sonido se repite varias veces, es como la pelotita.
Y de las grandes salas, digamos, no sé, del Plaza, el Cilindro, el Palacio.
Bueno, el Cilindro era otro, uh-huh. Otro penal, tremendo, ¿no? Que también nunca debió hacerse música ahí adentro. Justo te contaba ahora en el intermedio que fue el impedimento para que yo viera, por ejemplo, Bob Dylan, ¿no? O sea, no, realmente no fui uh-huh. A verlo porque era ese lugar. El Palacio Peñarol tenía otra condición diferente, que en ocasiones llegó a sonar bien. ¿Cuándo? En eventos de mucho, mucho público. O sea, cuando estaba completamente forrado de gente. Que por razones obvias, los cuerpos y las ropas y todo lo demás ayudan a sordinar una sala, ¿no? Y entonces me ocurrió en un acto muy grande donde participó mucha gente del canto popular, en un momento sentirme como que estaba realmente en las mejores condiciones de sonido, ¿no? Y que el sistema sonaba espectacular y todos los artistas sonaban bárbaro. Y bueno, me di cuenta que con una cuestión de tratamiento, como se hizo por ejemplo en otros escenarios deportivos, que se suele hacer, bueno, en Estados Unidos hay millones de escenarios deportivos que tienen un cierto acondicionamiento acústico, sobre todo ellos impulsados por el tema religioso, ¿viste? Por uh-huh. El tema de la conferencia religiosa, qué sé yo, llevan gente a tocar uh-huh. En vivo, entonces los que son escenarios deportivos y a veces hasta las iglesias tienen un acondicionamiento, y si no, o digamos una serie de cosas que hacen viable la música en esos lugares. Acá no, acá era todo así nomás, con el mismo equipo, se ponía de la misma forma, como si fuera al aire libre o en cualquier otra sala.
No, es que vas al Padre Sufrir, bueno, el que ahora está, sí. Tiene Indian, y sonaba mejor que el Palacio,
claro,
Peñarol.
Exacto.
¿No?
Sí,
me
sí,
acuerdo
sí.
Que dieron una sesión.
Sí.
A nivel sonido,
claro, claro.
Se ve que entendieron la lección, ¿no?
Claro, bueno, eso viene de arriba, entonces como están en contacto con Estados Unidos, uh-huh. Bueno, ahí hay toda una industria, todo un comercio y todo un sector del audio que está dedicado al
para que
al...
te habla parezca que sea Dios, ¿no? Si sí. Me explico, ¿no? Es como
cuando Luis dijo, viene de arriba, sonido, ¿no?
Te habla Dios, o te sí. Habla el tipo tocando heavy metal y hablándote del demonio y parece el demonio.
También.
O sea, sí, es una cosa así.
Bueno, y mejores y peores. El Teatro de Verano, peores. ¿El Teatro de Verano dónde entra el tema música?
El Teatro Verano entraba en los difíciles antes de la reforma. Lamentablemente debo decir que ahora está entre los peores, porque la reforma no hizo otra cosa que como estaban contando ahí en el noticiero, la ayuda financiera a Grecia. Empeoró todo. Empeoró todo porque realmente se hizo una estructura que es enemiga completamente de la música, de la propagación del sonido, uh-huh. Hace todo lo contrario de lo que debería hacer. Y yo creo que el Teatro de Verano es un lugar donde se debió atender ese punto como cosa fundamental. He tenido, por supuesto, mil conversaciones con gente de la intendencia y todo lo demás, una cantidad de ellos lo reconocen claramente, ¿no? Que se fue para otro lado la cosa. Y ahora resulta que es complicado porque era un lugar donde venía mucha gente del exterior, donde se realiza todo el certamen de carnaval y donde dentro de todo hay algunas cosas que están logrando sonar a partir de la, bueno, de lo empírico, digamos, de ver cómo poner el sistema para que suene y todo lo demás, pero no es un lugar muy amigable, especialmente para los artistas en ese año, ¿no? Uh-huh. Porque están en ese lugar. Ya tenía un problema que era el retorno de los graves hacia el escenario, ese es un problema eterno que tuvo el Teatro de Verano. Ahora está más agravado y bueno, si vos tenés una cúpula de esa, justamente las cúpulas se hacen son las mezquitas, ¿viste? O sea, las cúpulas se hacen para que el sonido resuene y retumbe, y nada más en contrario de lo que necesitaría una escena que contiene micrófonos y parlantes que producen volúmenes, equipos, amplificadores de guitarra, amplificadores de bajo, donde se producen muchos sonidos que lo único que uno quiere es que más que se absordine un poco.
Decís que está hecho para la era preamplificación, el Teatro de Verano.
Este Teatro de Verano yo no tengo la menor idea para qué está hecho, sí, la verdad te digo.
No funciona
para nada, no funciona para ninguna cosa. El anterior sí, estaba hecho más pensado en los diseños, en los diseños griegos de propagación de sonido, claro, y todo lo demás, ¿no? Estaba feo, tampoco se sonaba bien por otras cuestiones que eran también de no, el equipo no se puede poner afuera porque se moja, esto, lo otro. Siempre había soluciones claras, pero no había mucha voluntad de cambiarlo, ¿no? Después tenés la Salacita Rosa, que no es un lugar de dimensiones específicamente apropiadas para esto, pero que ha ido mejorando. Y puede mejorar más todavía. El Teatro Solís es un lugar que curiosamente funciona muy bien para la música amplificada, y no funciona muy bien para lo que vendría a ser la naturaleza del Teatro Solís. Uno pensaría como si fuera el Colón de Buenos Aires, viene un pianista en gira mundial, viene el Colón, toca y copado, llega a Montevideo, toca y el sonido hace ping y se apaga, ¿no? Entonces pregunta, ¿qué pasa en esta sala? No, si querés te ponemos reverb. No, pero el reverb tiene que tener la sala, la reverberación tiene que ser propia de la sala. O sea, está muy asordinado. Entonces pasa justo que la música, la orquesta sinfónica, la comedia nacional, los diálogos, los parlamentos de los actores, todo eso tiene una propagación muy cortita y no llega a destino. Entonces terminan usando micrófonos para todo en el lugar que, digamos, como yo te decía hoy, cuando charlábamos, o sea, ¿cuál es el mejor lugar? Yo te diría que para la música acústica, la Sala Bá Ferreira es el mejor lugar. El Teatro del Galpón tuvo momentos muy buenos hasta que también una variante en la caja acústica también lo comprometió un poco. Uh-huh. Es decir, que en realidad estoy tratando de pensar, no resulta fácil encontrar un lugar que digas, wow, este lugar sí está bueno, porque en el Solís, si vos vas a amplificar, está muy bueno. La verdad que está muy bueno, pero hay que tener en consideración también cómo está dispuesto el sistema.
El auditorio del Sodre
está bueno, bueno, porque ahí sí se tuvo en cuenta, digamos. Lo que pasa es que también hay toda una cultura, ¿no? Del volumen, que es un tema muy amplio porque se da en es un tema cultural, ya te diría, ¿no? Que es el tema de por qué tenemos que escuchar la música tan fuerte, ¿no? O sea, yo sí voy a ver AC/DC y yo quiero que me mate, que me reviente, sí, que me pegue en el estómago. No quiero que me lastime, pero el sonido cuando está bien equilibrado en cuanto a graves y agudos, por ejemplo, si vos prendés el sistema, a veces está lo que se llama en tres vías, ¿viste? Dos, tres, cuatro vías. Ponele tres vías, ¿no? Agudos, medios y graves. Si vos, cuando hacemos las pruebas técnicas, ¿viste? Probamos la parte de a ver los agudos y uno chequea que esté todo funcionando, toda la parte de bocinas de agudos y todo lo demás. La parte de medios, pagable, y la parte de graves, que si le sacás todo lo demás, suena como una cosa apagada, que suena una nube, ¿sí? ¿Está? O sea, ninguno de los tres sectores de los rangos de frecuencia por sí solo te dicen nada. El tema es cómo están equilibrados entre ellos. Entonces, cuando prendés todo, bueno, todo se equilibra, las fases, digamos, de la la parte de graves con la parte de agudos y cómo se mezcla con la parte de medios, esos puntos de cruce son delicados, pero pasa esto, que si vos le sacás los graves, el equipo enseguida tenés una reacción de defensa del cuerpo, porque el oído es sensible a los desequilibrios, más que nada, no tanto a los excesos, sino a los desequilibrios, porque te lastiman hasta cerebralmente, ¿no? Y parece que te duele el sonido. Cuando le pones los graves, vos no tocaste más nada de volumen, solamente le pones los graves, lo cual le da toda la parte de frecuencias bajas por abajo de 100 ciclos, se va el dolor, se va la molestia, se va todo. ¿Qué quiere decir? Que la música cuando se pone ensordecedora es porque no son los graves los que lastiman en realidad, ¿no? Sino un trueno te liquidaría, ¿no? Y a veces una parte más fuerte, uno siente la parte de grave como imponente, pero la parte aguda, la aguda es la que te hace saltar.
Es la que te mueve,
es la que te hace saltar.
Una lección para el metal pesado, ¿no? Que a veces pasa, que a veces, bueno, tiene, recuerdo Motorhead de Teatro de Verano, ¿no?
Claro.
Que a veces se da eso, la banda más, ¿no? Que se promociona sino como la banda más, como era la banda más fuerte del mundo, fuerte en el sentido de Estados Unidos, claro, que tiene más volumen.
Claro.
Y pasa eso a veces, ¿no? De que en realidad el volumen, si está bien tratado, no te hace daño ni nada.
En absoluto.
Y en otras no, al revés. Algo que capaz que en realidad no tiene tanto volumen, te mata. Y te das cuenta que es eso, ¿no? Que
hay como si se pone estridente, te lastima mucho. O sea, es muy bravo. Y bueno, ya te digo, los recintos, los escenarios son todos complicados. Al aire libre es una condición muy favorable, obviamente, porque ahí no tenés rebotes, por ejemplo, salvo que estés en un lugar como en un frontón, o contra una pared, si estás realmente al aire libre, yo creo que es la mejor de las condiciones, ¿no?
Vos, por ejemplo, hiciste la gira a las 10 de Jaime, sí, claro, ¿no? O sea, recorriste todos los estadios abiertos del país.
Sí,
¿no?
Casi todos, digo, porque yo una parte de la gira que me tuve una problema de salud y no hice toda la gira. Pero
o sea, sí, que ahí hiciste el máster,
¿no?
En aire libre.
Ah, exacto, sí, ¿no? sí, porque ahí teníamos como premisa justamente eso, que era tocar al aire libre, y teníamos todo muy establecido según contrato y todo lo demás, qué pasaba si llovía, cuándo se suspendía, cuándo se volvía a hacer.
Bien. Luis, vamos a hacer alguien pregunta, por ejemplo, si tuviste algo que ver con el Instituto Salvaje de Cross. Alguien dice alguna anécdota de Instituto Salvaje. Mandaste, por ejemplo, Sanguango de Leo Maslía. A Maslía lo grabaste, más de una oportunidad.
Claro,
sí, ¿Este disco en particular?
Y este disco en particular, este disco en particular me permitió trabajar de cerca con él en todo un disco, ¿no? Uh-huh. Que tiene, para mí tiene dos cosas muy curiosas, y es que tiene como 22 temas, una cosa así, y que se grabó, y se mezcló, y se terminó todo en 70 horas. Lo cual es una especie de récord. Claro, tiene la condición de que la banda que tocaba con él venían tocando mucho en vivo, entonces estaban muy acostumbrados y ya el show salía tocado, y cuando vino al estudio casi que se tocó en vivo. Y el mayor trabajo, la verdad que ahí fue un trabajo en la parte de vocal, donde me tomé el tremendísimo atrevimiento de marcarle algunas cosas al Leo con su... con su autorización, digamos, ¿no? En el sentido de que le dije, me voy a tomar este atrevimiento y espero que me lo permitas.
Él también, digamos, se mete del otro lado y maneja la consola.
Sí, él sabe. Sí. Leo es un tipo absolutamente increíble. Digamos que entiende de todo, que sabe todo, que es un ser extraordinario, no solo creativamente, sino también a nivel de la inteligencia que tiene el tipo. Así que es muy difícil tratar a veces con ciertas personas que están tan claras en lo que quieren hacer. O sea, Leo es un tipo que es toma leche, ¿entendés? O sea, es blanco o negro. No hay ninguna. Está bien o está mal. Punto. No hay nada en el medio. Uh-huh. Y es muy difícil de etiquetar o incluso de adjetivar qué es lo que hace Leo, ¿no? Pues es un tipo único. Así que es un recuerdo muy lindo, porque aparte es un disco que creo que tuvo una trascendencia importante a nivel comercial, digamos, ¿no? Porque toda la obra de Leo es muy buena.
Sí, pero que tenga un hit es difícil, que tira, ¿no?
Que tenga un hit que se llame Sanguango, claro, que te deja desarmado, ¿viste?
Luis, hacemos una tanda y te quedas unos minutos más, ¿todo bien?
Vale, todo bien.
Ya venimos con más de Luis Restuccia. Seguimos hablando con Luis Restuccia, que tiene su propio estudio de grabación, de mezcla, de mastering, ¿no?
Correcto, sí.
Y los músicos se arriman y, de acuerdo a lo que necesiten, él provee. Tiene una página web que es luisrestuccia.com, donde aparecen todos los trabajos en los cuales estuvo involucrado, ¿no?
Todas las tapas de los discos,
sí,
discriminadas por artista involucrado y también por el papel de Luis.
Claro.
Porque no siempre es el mismo, ¿no? En algunos casos
grabación más.
Sí.
Claro. Y aparece del Peyote, como decíamos, a Jaime, a los 11 tiros, a Pepe González, vieja historia, estoy viendo acá que está vieja historia en la vuelta, Cucurrapé, banda que estuvo hace poco acá, que no sé si los grabaste a ellos, los mezclaste,
todo.
Interesante, ¿no?
Cucurrapé. Muy interesante.
Ni que hablar, Murga Madre, Buitres, no sé, ¿cuántos son? ¿Tenés una idea? ¿Hiciste la cuenta?
Sí.
Más de 100.
Como 300.
300 y algo. Claro, una locura.
¿Algún hijo, alguno de esos hijos es ¿no? El hijo predilecto? ¿Hay algún disco que digas, este disco, mi trabajo fue impecable?
Hablando de hijos, mi hijo fue el que diseñó esa página. Pedro fue el que diseñó esa página, que está muy buena.
¿A Pedro lo grabaste?
A Pedro lo grabé, sí, uh-huh. lo grabé, lo mezclé, y depende hasta dónde él me deja llegar, ¿viste?
Ahí está.
A veces, pero hasta ahora estamos bastante, recién trabajando bastante juntos, ¿no? Uh-huh. Pero es conveniente dejarlo, que haga lo suyo, ¿no? Que bien lo hace.
Y ahí va, como decía Jorge, el predilecto, el hijo predilecto, uno de los
hijos. El hijo predilecto, sí.
La verdad. O uno de los, ¿no? Sí. Vale decir varios.
Vale decir varios. Bueno, para mí, obviamente, qué sé yo, por razones sentimentales, City 3 Sur son predilectos, pero no así como oyente. Capaz que como oyente te tengo que decir que me gusta más Medio Campo, o Siempre Son las Cuatro, que tuve una participación menor. Pero ahí dentro de lo que estamos escuchando hay algunas cosas que son predilectas, ¿no? Que son algunos discos en los que siento que participo mucho, o que tuve. Porque a veces esto de productor o no productor, eso depende. La presencia del técnico de grabación en estudio, no te olvides que cuando nosotros empezamos, yo vengo de la época de la cinta analógica, de las válvulas o tubos, en la época que el corte y pegue era corte y pegue de verdura, con tricheta o tijera, y cortando la cinta y pegando. Y donde no había todas estas herramientas, donde para hacer un disco tenía solamente una cámara de reverb, con suerte, que también era lo mismo que tenía El Lado Oscuro de la Luna, ¿no? O sea, una cámara de reverb. Así que, pasando por todas esas épocas, yo qué sé, hay tantas cosas, no sé, la verdad que no sé qué decirte. Te diría que, bueno, el disco del Trío Fatoruso es un hijo predilecto, sí, sin duda.
Ese es Toma en Vivo, ¿no?
Que Toma en Vivo es que es el Grupo del Cuarén.
Grupo del Cuarén,
y
perdón.
Y Rey Tambor es casi en vivo también, casi en vivo. El primero de Rey Tambor que tuvo una salida un poco
estrambótica. Ese que tiene la versión de los Beatles de...
Sí, exacto.
¿Cómo se llama?
¿Lady Madonna?
No.
You Won't See Me es candombe de Grupo del Cuarén.
Grupo del Cuarén, ahí va.
Grupo del Cuarén, sí. Eso es una grabación que se hizo en vivo, en una sala, sin público, con una cuerda, un piano acústico de Hugo y coros. Eran 9 o 10 en los coros, masculino y femenino. Y después le dimos unos retoques en el estudio, ¿viste?
Bien.
Y lo de Rey Tambor fue en el estudio, pero fue bastante en vivo, ¿no?
Claro.
O sea, con ellos, los cuatro, o sea, los tres, los tres tambores tocando al lado de Hugo, y estaba con auriculares, medio auricular, como hacemos acá en la radio también. A veces escuchando, que es muy importante, ¿no? La naturalidad del instrumento, lo de tu propia voz, lo que sea, empardado con la artificialidad del auricular, que es un elemento que hay que estudiarlo, que hay que entender, que hay que entenderlo, que hay que manejarlo, ¿no? El laboratorio del estudio implica muchas cosas. A veces los grupos llegan a tocar y sienten, necesitan un tiempo de acomodarse el lugar, y en vivo también necesitan un tiempo de acomodarse el lugar para ver qué distancia se ponen unos a los otros, porque está ese tema de visual, de la escenografía, y cómo me pongo la batería a la derecha, el piano a la izquierda, cómo me queda cómodo, porque cómo te señalo, cómo te miro, si te veo, si no te veo, si no te veo tu cabeceo, no puedo entrar en tal parte, o no sé cuándo va a cambiar. En fin, hay muchas cosas, ¿viste? Y a veces eso se pone más complejo cuando hay escenografía de verdad, o sea, y ni que hablar en las cosas más ya de carnaval, que vestuario y todo lo demás, que a veces el sonido siempre, por eso, no sé si puedo decirlo, pero en algún momento tengo ganas de escribir ese libro que me tengo prometido, cuyo título por ahora lo único que tengo es eso, el título, es El Último Orejón del Tarro, ¿no? Que es en lo último que la gente piensa, cuando en realidad en muchas de estas cosas es lo primario, ¿no? O sea, no está bueno ver un grupo que no te mira, que se viste de una manera cualquiera, que no le da bola, que no sé si está bueno o malo, ¿no? Nada es bueno o malo. O sea, Miles Davis tocaba de espaldas en los Grammy y no pasaba nada, pero era Miles. Y Prince hace lo que hace, y es Prince, yo qué sé, también. No mira a los demás músicos.
Pero se preocupa por el sonido.
Pero se preocupa por el sonido, exactamente. Entonces hay cosas que son elementales. Por eso te digo que cuando vos haces un lugar para vivo, tenés que pensar eso. Cuando haces un boliche, decís, está la barra, el coso, la heladera, el coso, la cocina, quién pongo acá, quién pongo el chef, quién pongo esto, quién pongo otro, ¿verdad? Un escenario ahí, le pongo unas luces y pa, pa, pa. Y al final, cuando está casi todo, pero están, che, ¿qué hacemos con el sonido? No sé. ¿Viste? Bueno, pues a tocar.
Poner arriba los cajones a veces.
Ah, ahí está. Entonces empieza el lío porque, claro, porque sí, porque se deja para el último momento algo que uno piensa que se soluciona muy fácil, que es nada más que poner unos parlantes y un micrófono y ya está. En realidad no, en realidad la estructura física que rodea, por algo los boliches tienen problemas, los boliches y los pubs y los escenarios tienen problemas de ruidos molestos y todo lo demás, ¿no? Tienen problemas porque no están estructuralmente preparados, o sea, no tienen piso flotante, no tienen cámaras de aire en las paredes, cosas que deberían tener básicamente, porque esas sí son las materias que se estudian acá en arquitectura y en ingeniería, ¿no? Como acústica se estudia esa parte, que es el aislamiento de lo colindante, o sea, y el ruido molesto y cómo se tiene que aislar. Después está lo que se llama acústica musical, acústica interna, es cómo tiene que sonar adentro, ¿verdad? O sea, cómo se proyecta y se propagan las ondas adentro del recinto. O sea que son, viste, que dos acústicas diferentes que no tienen nada que ver una con la otra. Y algunas son fundamentales para que vos puedas tener un buen espectáculo. Y después está el otro tema de la cultura del volumen, como te decía hoy. No es algo que quiera insistir porque sí, pero la verdad que me parece que es importante. El volumen, si es fuerte o si es bajo, depende de que esté equilibrado. El que se pueda disfrutar del espectáculo.
Bien, grabaste rock también, a Los Traidores, por ejemplo.
Vengo escuchando rock desde que soy chiquito, o sea, llevando con los discos Los Rolling.
Arrancaste con los Doors, pasando Doors. Sí, pero digo, después, digamos que la
Zeppelin, yo sí. Que sé, todo.
Después tu profesión te llevó a, digamos, a grabar a otros artistas, ¿no? Que sí. Son más de, no sé, música popular, sí, o de sí, candombe, sí. Murriado, sí. Lo que sea. Sí. Pero agarró una banda de punk, ¿no? Porque Los Traidores, sí. Son punk, ¿no? Esta canción es punk.
Claro.
¿Qué cuchara metiste ahí?
Bueno, ahí, curiosamente, estaba como esa cosa también de los Beatles y los Rolling, ¿no? O sea, de los buenos, que eran los Beatles, y los malos, que eran Los Traidores. Esa cosa que se veía de afuera, ¿no? Esas épocas. Que no sé qué quiere decir, pero bueno, está. La cuestión es que yo había trabajado con los Beatles en algunas cosas y no había trabajado nada con Los Traidores. Y cuando vinieron a grabar este disco, la verdad que me llevé muy bien con ellos. Uh-huh. Y creo que ellos también conmigo. Entonces es un disco que tengo muy buen recuerdo, ¿viste? Tuvimos algunos problemitas técnicos en algunas cosas, pero básicamente en el arte, en lo que se estaba creando, en la cuchara, como decís vos, en lo bienvenido que era, en la onda de los tipos, me parece que fue bueno para las dos partes. Pero uh-huh. Para mí, que es lo que yo puedo decir, lo otro lo dirán ellos, la verdad que fue un placer conocerlos a ellos, ¿no? Conocer a Juan, uh-huh. Casanova y a Víctor Natero. Y creo que es un disco que también es un hijo predilecto, a pesar de que pueda no representarme, digamos, en su mayoría. Pero como ya te digo, yo tengo mucho rock and roll encima, muchísimo.
Bien, viste de los pocos que estuvo viendo a Yes en el campo.
Por ejemplo, sí. Esa fue una magnífica oportunidad de ver a un grupo, algo que solo puede pasar en Uruguay, que un número hit mundial en venta de discos, en show, aparezca en el Uruguay y vaya a caer en la tumba de Gardel, que es Punta del Este, Maldonado, el campus, y qué sé yo, habría 500 personas. Después imagínate lo que es ese espectáculo, 500 personas con un sonido, con los primeros, las primeras iluminaciones, sí, de láser y todo lo demás. Era algo alucinante realmente, uh-huh. Que realmente sonaba impresionante, era impresionante visualmente, y no había nadie. ¿Por qué? Yo qué sé, no sé. Pero esa fue una instancia en la que realmente me copé, a pesar de la insolación que me había agarrado, porque con Mario Marotta y otro amigo. Esto era el día anterior, y cuando llegamos empezó una lluvia impresionante. Entonces fuimos a buscar las acreditaciones y no teníamos dónde quedarnos. Y la gente que fue ocupó ahí lugares, cuartos, hoteles, lo más barato que se podía, porque nadie tenía previsto, con esas lluvias tremendas, sí, ¿no? Y bueno, y el otro día se hizo el otro día, entonces no teníamos dónde dormir. Bueno, pasamos en el auto un rato, hasta que al final caímos en esa de las rocas. Tenía un ratito las rocas, te sacas la remera, qué sé yo, y te quedas dormido. Y cuando me desperté, yo creo que, no sé, mi cuerpo debía tener, no sé, 80 grados de temperatura.
Achicharrado como un morro, ¿no?
Así que fue como una especie de verlo en un estado muy extraño.
Bien, Luis Restucia, muchas gracias por arrimarte. Nos vamos capaz con uno de tus hijos predilectos, de los que mencionaste, que es el trío Fatoruso,
vale.
Con esa versión que hacen de esa tristeza,
justamente, ¿no? Claro.
Que es el, bueno, es uno del, tema que arranca ese disco. El disco creo que es el que está grabado en vivo. Porque hay un disco en vivo de los Tiros Fatales.
No, ese disco en vivo está grabado en Medio y Medio.
O sea, ahí está.
Este vamos a escuchar es el disco de estudio.
Ahí está.
Que es el primer disco realmente del Trío Fatoruso que no, salió y no salió. O sea, lo puedes comprar por internet, pero...
Cosa rara, ¿no?
Sí, rarísimo.
Bien. Luis Restucia, muchas gracias por
arrimarte. Por favor, gracias a ustedes.
Acá alguien dice, el mejor disco del 2014, 13 canciones de Diego Presa, fue trabajo de Luis. Suena y suena. ¿Es así?
Sí, bueno, trabajamos ahí con Pablo Macedo, que es mi socio hace unos cuantos años, en lo que es este emprendimiento que se llama Living Room Studio. Uh-huh. Living Room Studio.
Ahí está.
Está. Y con Pablo Macedo y está. Sí, el disco de Diego Presa, la verdad que está muy bueno.
Buenísima la radio que mete Luis en Señora de Mandrake.
Che, ¿verdad? ¿Ser? Una sintonía, hago una música con sintonizando las radios, digamos, sí. qué anotación, qué increíble.
Luis, gracias por arrimarte.
Por favor, gracias a ustedes, felicitaciones.
Arriba.
Esa tristeza que tiene, viene de un rostro cansado. Radio.
Seguimos hablando con Luis Restucia, que tiene su propio estudio de grabación, de mezcla, de mastering, ¿no?
Correcto,
sí. Y los músicos se arriman y, de acuerdo a lo que necesiten, él provee. Tiene una página web que es luisrestucia.com, donde aparecen todos los trabajos en los cuales estuvo involucrado, ¿no?
Todas las tapas de los discos,
sí.
Discriminadas por artista involucrado y también por el papel de Luis. Porque no siempre es el mismo, ¿no? En algunos casos,
grabación más.
Sí.
Claro. Y aparece del Peyote, como decíamos, a Jaime, a los 11 Tiros, a Pepe González, Vieja Historia, estoy viendo acá que está Vieja Historia en la vuelta, Cucurrapé, banda que estuvo hace poco acá. No sé si los grabaste a ellos, los mezclaste.
Todo.
Interesante, ¿no?
Cucurrapé. Muy interesante.
Ni que hablar, Murga Madre, Buitres, no sé, ¿cuántos son? ¿Tienes una idea? ¿Hiciste la cuenta?
Sí.
Más de 100.
Como 300.
300 y algo. Claro, una locura.
¿Algún hijo, alguno de esos hijos es ¿no? ¿El hijo predilecto? ¿Hay algún disco que digas, este disco, mi trabajo impecable?
Hablando de hijos, mi hijo fue el que diseñó esa página. Pedro fue el que diseñó esa página, que está muy buena.
¿A Pedro lo grabaste?
A Pedro lo grabé, sí, uh-huh. Lo grabé, lo mezclé, y depende hasta dónde él me deja llegar, ¿viste?
Ahí está.
A veces, pero hasta ahora estamos bastante, recién trabajando bastante juntos, ¿no?
Uh-huh.
Pero es conveniente dejarlo, que haga lo suyo, ¿no? Que bien lo hace.
Y ahí va, como decía Jorge, el hijo predilecto.
Sí. La verdad,
o uno de los, ¿no? Sí. Vale decir varios.
Bueno, para mí, obviamente, qué sé yo, por razones sentimentales, City 3 Sur son predilectos, pero no así como oyente. Capaz que como oyente te tengo que decir que me gusta más Medio Campo, o Siempre Son las Cuatro, que tuve una participación menor. Pero ahí dentro de lo que estamos escuchando hay algunas cosas que son predilectas, ¿no? Que son algunos discos en los que siento que participé mucho, o que tuve. Porque a veces esto de productor o no productor, eso depende. La presencia del técnico de grabación en estudio, no te olvides que cuando nosotros empezamos, yo vengo de la época de la cinta analógica, de las válvulas o tubos, en la época que el corte y pegue era corte y pegue de verdura, con tricheta o tijera y cortando la cinta y pegando. Y donde no había todas estas herramientas, donde para hacer un disco tenía solamente una cámara de reverb, con suerte, que también era lo mismo que tenía el lado oscuro de la luna, ¿no? O sea, o una cámara de reverb. Sí. Así que pasando por todas esas épocas, yo qué sé, hay tantas cosas, no sé, la verdad que no sé qué decirte. Te diría que, bueno, el disco del trío Fatoruso es un hijo predilecto, sí, sin duda.
Ese es todo en vivo, ¿no?
Que es todo en vivo es que es Grupo del 40.
Grupo del 40,
y
perdón.
Y Rey Tambor es casi en vivo también, casi en vivo. El primero de Rey Tambor que tuvo una salida un poco
estrambótica. Ese que tiene la versión de los Beatles de...
Sí, exacto.
¿Cómo se llama?
¿Lady Madonna?
No.
You Won't See Me es candombe de Grupo del 40.
Grupo del 40, ahí va.
Grupo del 40, sí. Eso es una grabación que se hizo en vivo en una sala, sin público, con una cuerda, un piano acústico de Hugo y coros. Eran 9 o 10 en los coros, masculino y femenino. Y tal, después le dimos unos retoques en el estudio, ¿viste?
Bien.
Y lo de Rey Tambor fue en el estudio, pero fue bastante en vivo, ¿no?
Claro.
O sea, con ellos, los cuatro, o sea, los tres tambores tocando al lado de Hugo y estaba con auriculares, medio auricular, como hacemos acá y en la radio también. A veces escuchando, que es muy importante, ¿no? La naturalidad del instrumento, lo de tu propia voz, o lo que sea, empardado con la artificialidad del auricular, que es un elemento que hay que estudiarlo, que hay que entender, que hay que entenderlo, que hay que manejarlo, ¿no? El laboratorio del estudio implica muchas cosas. A veces los grupos llegan a tocar y sienten, necesitan un tiempo de acomodarse el lugar, y en vivo también necesitan un tiempo de acomodarse el lugar para ver qué distancia se ponen unos de los otros, porque está ese tema de visual, de la escenografía, y cómo me pongo la batería a la derecha, el piano a la izquierda, cómo me queda cómodo, porque cómo te señalo, cómo te miro, si te veo, si no te veo, si no te veo tu cabeceo, no puedo entrar en tal parte, o no sé cuándo va a cambiar. En fin, hay muchas cosas, ¿viste? Y a veces eso se pone más complejo cuando hay escenografía de verdad, o sea, y ni que hablar en las cosas más ya de carnaval, que vestuario y todo lo demás, que a veces el sonido siempre, por eso, no sé si puedo decirlo, pero en algún momento tengo ganas de escribir ese libro que me tengo prometido, cuyo título por ahora lo único que tengo es eso, es el título, es El último orejón del tarro, ¿no? Que es en lo último que la gente piensa, cuando en realidad en muchas de estas cosas es lo primario, ¿no? O sea, no está bueno ver un grupo que no te mira, que se viste de una manera cualquiera, que no le da bola, que se... no sé si está bueno o malo, ¿no? Nada es bueno o malo. Ese Miles Davis tocaba de espaldas en los Grammy y no pasaba nada, pero era Miles. Y Prince hace lo que hace y es Prince, yo qué sé, ¿viste? También no mira a los demás músicos,
pero se preocupa por el sonido.
Pero se preocupa por el sonido, exactamente. Entonces hay cosas que son elementales. Por eso te digo que cuando vos haces un lugar para vivo, tenés que pensar en eso. Cuando haces un boliche, decís, está la barra, el coso, la heladera, el coso, la cocina, quién pongo acá, quién pongo el chef, quién pongo esto, quién pongo otro, un escenario ahí, le pongo unas luces y pa, pa, pa. Y al final, cuando está casi todo, pero están, che, ¿qué hacemos con el sonido? No sé. ¿Viste? Bueno, pues a tocar.
Poner arriba los cajones a veces.
Ahí está. Entonces empieza el lío porque se deja para el último momento algo que uno piensa que se soluciona muy fácil, que es nada más que poner los parlantes y un micrófono y ya está. En realidad no, en realidad la estructura física que rodea, por algo los boliches tienen problemas, los boliches y los pubs y los escenarios tienen problemas de ruidos molestos y todo lo demás, ¿no? Tienen problemas porque no están estructuralmente preparados, o sea, no tienen piso flotante, no tienen cámaras de aire en las paredes, cosas que deberían tener básicamente, porque esas sí son las materias que se estudian acá en arquitectura y en ingeniería, ¿no? Como acústica se estudia esa parte, que es el aislamiento de lo colindante, o sea, y el ruido molesto y cómo se tiene que aislar. Después está lo que se llama acústica musical, acústica interna, es cómo tiene que sonar adentro, ¿verdad? O sea, cómo se proyecta y se propagan las ondas adentro del recinto. O sea, que son, viste, que es dos acústicas diferentes que no tienen nada que ver una con la otra. Y algunas son fundamentales para que vos puedas tener un buen espectáculo. Y después está el otro tema de la cultura del volumen, como te decía hoy. No es algo que quiera insistir porque sí, pero la verdad que me parece que es importante. El volumen, si es fuerte o si es bajo, depende de que esté equilibrado, el que se pueda disfrutar del espectáculo.
Bien, grabaste rock también, a Los Traidores, por ejemplo.
Y vengo escuchando rock desde que soy chiquito, o sea, yo andaba con los discos Los Rolling.
Arrancaste con los Doors, pasando Doors. pero digo, después digamos que
Led Zeppelin, yo sí. Qué sé, todo.
Después tu profesión te llevó a, digamos, a grabar a otros artistas, ¿no? Que sí, son más, más de, no sé, música popular, sí, o sí, candombe, sí, murriado, sí, lo que sea. Sí. Pero agarró una banda de punk, ¿no? Porque los tres, sí, son punk, ¿no? Esta canción es punk.
Claro.
¿Qué cuchara metiste ahí?
Bueno, ahí, curiosamente, estaba como esa cosa también de los Beatles y los Rolling, ¿no? O sea, de los buenos, que eran los Beatles, y los malos, que eran los traidores. Esa cosa que se veía de afuera, ¿no? Esas épocas. Que no sé qué quiere decir, pero bueno, está. La cuestión es que yo había trabajado con los Beatles en algunas cosas y no había trabajado nada con los traidores. Y cuando vinieron a grabar este disco, la verdad que me llevé muy bien con ellos. Uh-huh. Y creo que ellos también conmigo. Entonces es un disco que tengo un muy buen recuerdo, ¿viste? Tuvimos algunos problemitas técnicos en algunas cosas, pero básicamente en el arte, en lo que se estaba creando, en la cuchara, como decís vos, en lo bienvenido que era, en la onda de los tipos, me parece que fue bueno para las dos partes. Pero uh-huh, para mí, que es lo que yo puedo decir, lo otro lo dirán ellos, la verdad que fue un placer conocerlos a ellos, ¿no? Conocer a Juan, uh-huh, Casanova, y a Víctor Natero, y creo que es un disco que también es un hijo predilecto, a pesar de que pueda no representarme, digamos, en su mayoría. Pero yo, como ya te digo, yo tengo mucho rock and roll encima, muchísimo.
Bien, sí, viste, fuiste de los pocos que estuvo viendo a Yes en el campo.
Por ejemplo, sí. Esa fue una magnífica oportunidad de ver a un grupo, algo que solo puede pasar en Uruguay, que un número hit mundial en venta de discos, en show, aparezca en el Uruguay y vaya a caer en la tumba de Gardel, que es Punta del Este, Maldonado, el campus, y qué sé yo, habría 500 personas. Después, imagínate lo que es ese espectáculo, 500 personas con un sonido, con los primeros, las primeras iluminaciones, sí, de láser y todo lo demás. Era algo alucinante realmente, uh-huh, que realmente sonaba impresionante, era impresionante visualmente, y no había nadie. ¿Por qué? Yo qué sé, no sé. Pero esa fue una instancia en la que realmente me copé, a pesar de la insolación que me había agarrado, porque con Mario Marotta y otro amigo.
Estaba temprano, como armado.
No, es que esto era el día anterior, y cuando llegamos empezó una lluvia impresionante. Entonces fuimos a buscar las acreditaciones y no teníamos dónde quedarnos. Y la gente que fue ocupó ahí lugares, cuartos, hoteles, lo más barato que se podía, porque nadie tenía previsto, con esas lluvias tremendas, sí, ¿no? Y bueno, y el otro día se hizo, el otro día, entonces no teníamos donde dormir. Bueno, pasamos en el auto un buen rato, hasta que al final caímos en esa de las rocas. Tenemos un ratito de las rocas, te sacas la remera, qué sé yo, y te quedas dormido. Y cuando me desperté, yo creo que, no sé, mi cuerpo debía tener, no sé, 80 grados de temperatura.
Achicharrado como un morro, ¿no?
Así que fue como una especie de verlo en un estado muy extraño.
Bien, Luis Restucia, muchas gracias por arrimarte. Por Nos favor. Vamos capaz con uno de tus hijos predilectos, de los que mencionaste, que es el trío Fattoruso,
vale,
con esa versión que hacen de Esa Tristeza,
exactamente, ¿no? Claro.
Que es es uno del tema que arranca ese disco. El disco creo que es el que está grabado en vivo, porque hay un disco en vivo de los trío Fattoruso.
No, ese disco en vivo está grabado en Medio y Medio.
Medio y Medio, o sea, ahí está.
Este que vamos a escuchar es el disco de estudio,
ahí está,
que es el primer disco realmente del trío Fattoruso, que no, salió y no salió. O sea, lo puedes comprar por internet, pero...
Cosa rara,
¿eh? Sí, rarísimo.
Bien. Luis Restucia, muchas gracias por arrimarte.
Por favor, gracias a ustedes.
Acá alguien dice, el mejor disco del 2014, 13 canciones de Diego Presa, fue trabajo de Luis. Suena y suena, ¿es así?
Sí, bueno, trabajamos ahí, ¿sí?, con Pablo Macedo, que es mi socio hace unos cuantos años, en lo que es este emprendimiento que se llama Living Room Studio.
Uh-huh.
Living Room Studio.
Ahí está.
Está. Y con Pablo Macedo, y está. Sí, el disco de Diego Presa, la verdad que está muy bueno.
Buenísima la radio que mete Luis en Señora de Mandrake.
Che, verdad, ¿no? una sintonía, hago una música con sintonizando las radios, digamos, sí. qué anotación, qué increíble.
Luis, gracias por arrimarte.
Por favor, gracias a ustedes, felicitaciones.
Arriba.